Lucas capítulo 15. Es lamentable ver en la parábola del buen samaritano cómo en el reino de Dios hay de estos dos tipos de hijos. Miren lo que dice en el versículo 12 de Lucas, capítulo 15. Usted ya sabe que había un hombre que tenía dos hijos. La verdad que es difícil ver que en la casa de Dios, es duro, muy difícil ver que en la casa de Dios haya hijos que no sepan vivir bajo el amparo, bajo la gracia de Dios. Como ya saben ustedes, dice la palabra que había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes a los dos. Miren ahí la palabra. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Hay gente que se va lejos de la gracia. No quiere. Le molesta. Huye de la presencia de Dios. No sabe que el mejor lugar donde uno puede estar es bajo el amparo del Altísimo. Huye, se va lejos. No es que se fue un poquito, se fue bien lejos. Cuando la gente se sale de la gracia, se va lejos, se vive perdidamente. Hay hijos que viven lejos de la gracia. Y ahora hay otros hijos que miren cómo están. Dice aquí en el versículo 25, pero su hijo mayor estaba en el campo. Él no se fue de la casa, vivía en la casa. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Me llama mucho la atención que llamó al criado para preguntarle qué era eso. En la casa hacía mucho tiempo que no había fiesta. Ese muchacho no vivía en fiesta. No sabía lo que era adoración, no sabía lo que era danza. Y él escuchó y dijo, ¿qué es eso? Qué extraño, las danzas, la música en la casa. Qué extraño cuando se oye la danza y la música y a la gente le es extraña la adoración. Porque el que no adora, el que no sabe adorar y el que no busca adoración, le extraña el que otro adore. Cuando la gente es gente de piedad, de búsqueda del Señor, cuando las personas son personas con identidad delante de Dios, son piadosos con Dios, siempre hay una búsqueda de Dios en su vida, siempre hay un deseo profundo del Señor y ellos siempre están anhelando. Pero cuando hay alguien que no es así, le extraña que otros sean así. Les extraña que uno esté contento, que uno esté danzando, que uno esté alegre. Te lo dicen. ¿Por qué tú estás alegre? Entonces le preguntó, dices, es que tu hermano ha regresado. Ay, ¿para qué le dijo eso? Entonces se enojó. ¿Y qué dice ahí? Y no quería entrar. El padre le decía una y otra vez, entra, entra. Pero él no quería entrar. Salió el padre y le rogaba que entrase y no quería entrar. Hay gente que se va de la gracia y hay personas que viven en la casa, pero no dentro de la gracia. A mí me extraña que un cristiano no hable de Dios. Me extraña que en nuestras conversaciones no se hable de Dios, si acaso nos juntamos alguna vez. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me extraña que tú le digas a un cristiano, Dios te bendiga, y le asombre que le digas eso. Se pone nervioso, incluso. A mí me extraña que haya gente que le extrañe la danza en la casa de Dios, que le extrañe la música. Me extraña la gente que no tiene confianza con el padre y que le tiene que hablar a los criados, no puede llegar a él. Fíjese que el padre tuvo que salir a hablar con él. Él no entró, él no quiso entrar, se enojó, se enfureció. La historia termina así, con un hombre fuera de la gracia. Y el que estaba fuera de la gracia, que se había ido lejos de la gracia, Dios lo hizo regresar. Lo trajo en sí otra vez. ¿Cuál de estos hijos es usted? Yo espero que ninguno. Porque el que estaba dentro y se quiso ir, pues no hay que irse. Pero el que estaba en el reino, pero no entraba en la gracia, pues tampoco me gustaría. ¿Para qué sirve llevar la etiqueta de cristiano? ¿Para qué sirve ir los domingos a la misa? ¿Para qué sirve ir a la casa de Dios y no disfrutar de lo que es el beneficio de haber conocido a Dios? Esto es lo que me llamó mucho la atención en este día, lo que pude ver acá. el anhelo de Dios. Mire lo que dice el versículo 28. Se enojó, no quería entrar. Salió, por tanto, el padre y le rogaba que entrase. ¿Saben cuál es el anhelo de Dios para el tiempo final? Dios está rogándote que entres. Entra. Ven, no te vayas de aquí. Ven, 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 no te vayas. No te quedes fuera. Usted va a ser sorprendido de lo que va a ser la gracia a partir de estos años. Usted no habrá vivido nunca los años que va a vivir. Yo se lo aseguro. Usted sabe lo que significa que Dios le diga a uno, entra. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo en este tiempo? Te ruego que entres. Entra. Entonces es que tenemos dos caminos. O nos enojamos, nos extrañamos la fiesta, nos quedamos fuera, o entramos, o disfrutamos. ¿Quién se comió la parte del cordero de él, del hijo mayor? ¿Quién se la comió? Pues seguramente el pequeño o los criados, porque ya que no se la quiso comer él, alguien se tenía que comer. ¿Usted cree que el padre no le preparó un plato a él? ¿Usted cree que no había un lugar en la mesa para él? ¿Usted qué cree? Yo creo que había un lugar y preeminente al lado del padre. El padre le dice, entra, entra, entra. Mas él le responde al padre, le dijo, he aquí, tantos años te serví. Miren, cuando un siervo le echa a Dios en cara los años que le ha servido, es que no le ha servido nunca. ¿Cómo sirvió Jacob a Labán? Lo sirvió con todas sus fuerzas. Pero cuando se fue de ahí, ¿cómo se fue? Amargado. Amargado. Porque hay hijos así, viviendo una amargura, que no saben disfrutar del gozo de Dios. No saben lo que es caminar en la provisión, en la gracia. Es el tiempo, es la oportunidad de Dios. Cuando Dios extienda su mano, espero que estés en el lugar donde tienes que estar. Porque cuando las bodas vienen y el novio viene, él abre la puerta. Y si estás listo, pasas. Y si no estás listo, te quedas fuera. Yo espero que usted esté listo. Porque lo que va a venir, y le hablo pero con un convencimiento, nunca he tenido tanto convencimiento profético de los tiempos que van a venir. Van a venir tiempos muy especiales, pero muy especiales. Quiero que vengan conmigo al Salmo 123, porque ese Salmo llegó a nosotros el martes en la oración, y fue un Salmo muy gratificante por lo que dice y por lo que expresa. Porque esta es la condición que Dios espera de personas que están bajo el amparo de su misericordia y de su favor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué habla de la mano? ¿Por qué habla de la misericordia unida a la mano? Porque el nivel de sujeción y de sumisión en aquel tiempo de un siervo con un señor era el nivel de la esclavitud. Hoy ese sentido no lo tenemos, no sabemos lo que es esclavitud, porque físicamente ya no existe, aunque en algunos países lo hay todavía. Pero en nuestro mundo actual y donde nosotros hemos nacido, no entendemos lo que es eso. Cuando Dios vino a la tierra y mandó a su Hijo, Él estableció un nuevo sistema de señorío y de servicio. Como lo es en el cielo, Él quería que fuese en la tierra. La palabra esclavo suena mal porque para nosotros es peyorativa. Suena mal. Ya está ligada a un concepto, a alguien que es denigrado, a alguien que es subyugado, a alguien que es apresado. Alguien que le retuerce en el brazo para que trabaje. Pero en ese tiempo, donde el hambre era común y corriente donde tú quiera que fueras, donde no había panaderías para comprar, ni había carnicerías para comprar, ni había lo que usted tiene hoy, sino que se comía del pan de la tierra, y donde había días donde no se comía porque no había, y donde había que buscar el fruto, y donde había que trabajar arduo y esperar la cosecha año tras año, y que lloviese, en esos tiempos así, muchos personas se ponían bajo la tutela de una casa mayor, de una casa grande, para que estando ahí bajo esa casa tuviesen la oportunidad por lo menos de comer. Y eran capaces de servir todo el día por un pedazo de pan simplemente. Porque cuando el hombre pasa hambre y tiene hambre, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, aquí está hablando el concepto donde el Señor es Señor de verdad y el siervo es un siervo en el sentido real de lo que es un siervo. Una persona que hace su trabajo, termina la jornada, se queda quieto y está esperando que el Señor le extienda su mano con la recompensa. Aquí no dice en ningún momento que el siervo pide, sino espera. Como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. A ver si Él extiende o no la mano. A ver si Él nos da o no nos da. Estoy pendiente a su mano, a su brazo. Estoy pendiente cuál va a ser el pago que me va a dar. Atentos ahora, porque esto es muy importante en este tiempo. Yo bíblicamente vi algo muy importante acá. Vi que el gran problema de vivir en la gracia es que no sabemos vivir en ella. Y que se nos escapa muchas veces el beneficio porque no sabemos caminar bajo ese pasillo, bajo ese manto, bajo ese camino que es el camino de la gracia. Estamos acostumbrados a exigir o a esperar a cambio, dependiendo de lo que yo hago o de lo que yo pago o de lo que yo siembro. Pero cuando uno vive bajo el manto de la gracia, depende exclusivamente de la benevolencia. Entonces, ¿qué pasa? No nos hemos acostumbrado a movernos en lo que es la medida de la gracia de Dios. Muchas veces, cuando llegamos a Dios, le pedimos algo a Dios y estamos esperando que Él nos lo dé. Y si no nos lo da, ¿qué es lo que a usted le suele pasar? Se desanima, se enfada, se molesta, no regresa con la misma actitud al día siguiente a Dios, ¿o sí? Cuando usted vio recompensada su situación personal, al día siguiente usted alaba a Dios con una medida única. Pero cuando usted no se ve recompensado en cuanto a su petición, significa que usted terminó y está mirando la mano del jefe, del dueño, del señor, a ver si la extiende. Y él no la extiende, entonces usted... Y se va enojado. Al día siguiente usted vuelve de nuevo y entonces está esperando la mano y está mirando. Imagínese que tampoco Dios se lo da. ¿Cómo viene usted la tercera vez? ¿Cómo viene usted la cuarta vez? Usted viene con una desesperanza, con un desánimo. Por eso es que caminar bajo la gracia, estar bajo el manto de la gracia, no es en lo que estamos acostumbrados. Yo le voy a explicar esto. Se lo voy a explicar con dos textos poderosos bíblicos muy hermosos que el Padre me concedió para esta noche. Uno de ellos es el libro de Esther, Esther capítulo 4. La historia de Esther, mayoritariamente la conocemos todos. Es la historia de una mujer judía, virgen, que era huérfana, que tenía un tío, llamado Mardoqueo, y que vivía en medio del rey, de los reyes medopersas. Y entonces ellos ahí tenían mujeres diferentes, entonces Esther calificó para poder llegar a ser la reina, la esposa del rey. La reina en aquel tiempo era la esposa principal, pero no significa que era la única. Al final Esther llegó a ser la reina, sustituyó a Vasti, porque Vasti despreció al rey cuando el rey la pidió. Y entonces Esther llegó a ser un personaje histórico, porque es real, que sirvió para salvar al pueblo de Israel de lo que es o de lo que hubiera sido una muerte segura. A través de diferentes leyes hubo un hombre llamado Amán, que Amán quiso destruir al pueblo y mandó que el rey firmase órdenes, que hiciese órdenes que perjudicasen a los judíos. Entonces Dios usó a una mujer llamada Esther para salvar a un pueblo. La fiesta del Purim es una fiesta que se celebra hoy en el pueblo judío, que habla de la liberación, de la libertad. En el Purim, en la fiesta judía, los impuestos ese año se bajan, ese año hay menor retribución en el templo, en la fiesta del Purim se libera las deudas de la tierra, se libera a los esclavos, porque celebra la liberación a través de Esther que Dios hizo con su pueblo en el tiempo de los reyes medopersas. La historia viene formada con un hombre que está haciendo daño al pueblo llamado Amán. El diablo tiene un ejecutor del mal, Dios tiene un ejecutor del bien. Ambos tienen consejeros. El consejero o la persona que aconsejaba a Esther era Mardoqueo, su tío, un hombre que se sentaba a la puerta del rey. Qué hermoso es eso. Que no pedía nada, que estaba quietito ahí. Que un día fue capaz de salvar al rey porque escuchó una conversación entre dos eunucos que querían matarlo, y entonces enseguida él dio aviso a su sobrina, a Esther, y Esther le dio aviso y entonces salvó. Él se sentaba a la puerta y no pedía nada a cambio. Pero había un hombre llamado Amán que tenía otros consejeros. ¿Sabe quién eran los consejeros de Amán? Su mujer y sus amigos. Amán tenía una mujer que debe ser que era prima hermana de Jezabel. Se llamaba Ceres, que significa oro. Era oro puro, de verdad. Ceres. Capítulo 4 de Esther, versículo 10. Entonces Esther dijo a Tat que le dijese a Mardoqueo: Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, que cualquiera saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey, ¿qué?, extendiera, ¿qué?, el cetro de oro, el cual vivirá. Lo curioso de este asunto aquí es los paralelismos que se ven. El rey tenía una mujer que era una estrella. Se llamaba Esther, porque Esther significa estrella. Esther era aconsejada por un hombre piadoso y temeroso. Amán tenía también una mujer, otro cetro de oro, para producir maldad a los demás. El cetro de oro del rey era Esther. El cetro de oro de Amán era su mujer. La mujer manejaba la vida de ese hombre. Unos consejos que daba. Entonces dice: cada vez que se extiende el cetro, si tú entraste a ver al rey sin permiso, si él lo extiende, él va a vivir. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. El rey no ha querido saber nada de mí. Llevo 30 días sin ver al rey. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le dijeran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú vas a morir igual, hija. Quiero que sepas que, sí o no, o mueres por el rey o mueres por Amán, pero en definitiva hay una orden de sentencia sobre todo judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Qué consejo hermoso de ese hombre, qué hombre piadoso. Mira, yo no sé, pero yo sé que nosotros somos un pueblo que estamos en la gracia de Dios, y que extienda o no el rey el manto y extienda el cetro, yo sé que estamos bajo su gracia. Y seas tú el instrumento que Dios use o no lo seas, Esther, Dios algo va a hacer. Qué seguridad, es muy hermoso esto. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué frase poderosísima. Quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. O sea, al fin y al cabo, todo lo que ha pasado en tu vida, ¿no será para que ahora tú hagas esto que tienes que hacer? ¿No será que ahora Dios quiere favorecernos a nosotros porque quiere usar nuestras vidas como ejemplo, como instrumento, como mediadores, como interventores, como colaboradores para lo que quiere hacer? ¿No será que para eso es que tú estás aquí? ¿No será que la gracia no es solamente para que tú te compres un coche nuevo y una casa mejor, sino que la gracia viene para que ahora utilices el favor que tienes con el rey para favorecer a otros? Atento a ese principio. Hemos malentendido la gracia, porque siempre que pensamos en la gracia, pensamos en nosotros. Casi siempre que piensas en gracia, piensas en salvación, piensas en sanidad, piensas en provisión, piensas en salud, piensas en lo que Dios te va a dar. ¡Ay, ay, ay! Se está diciendo que estamos en la gracia. ¡Ay, qué bien! Eso significa que voy a cambiar de coche, seguro. ¡Ay, eso significa que voy a tener más trabajo, que voy a tener más dinero! ¿Significa eso? Dice aquí que seguramente el hecho de que tú estés bajo la gracia es para que con tu intervención, viviendo bajo ese amparo y sabiendo lo que es caminar y valorar la gracia, tú sirvas de intermediario para la gracia en otros. Y Dios nos dé entendimiento de este principio. significa que tú estás aquí y gran parte de lo que eres y lo que tienes es para que tú en este momento te des cuenta que vas a ser un mediador, vas a intervenir a favor de. Estás en el lado de los que tienen el cetro bueno. Dios, Mardoqueo, Esther, ahí estás tú. Ese es el linaje de los tuyos. Porque aquí hay otros cetros también. Aquí hay Amán. Y aquí está el hijo de la perdición. Y aquí está Ceres también. Aquí hay otra mujer también. Aquí hay otra Jezabel también. Es lo mismo. Está muy similar. Es muy parecido todo. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. No se iba a presentar de cualquier manera al rey. Entró en el patio interior de la casa del rey. Ojo, atravesó la puerta, atravesó el atrio y se metió en el lugar santo. No era la cámara privada, pero era el patio interior. Enfrente del aposento del rey, del lugar santísimo, donde estaba el rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real. ¿Dónde está Dios, amado? Dios está sentado en el trono, te vistes, te pones las ropas y te pones la corona. Por si acaso se le olvida a él que eres la reina, que eres la escogida. Y entonces vas despacito, no quieres ni mirar porque no sabes cuál va a ser la reacción de él. Dice que él está sentado en su trono. ¿Tú sabes que en el libro de Esther no aparece ni una sola vez la palabra Dios? ¿Y usted sabe por qué nunca aparece la palabra Dios? Porque Dios está representado en ese rey. Y cada vez que tú ves a Asuero, tienes que ver la representación de quién es Dios. Y cada vez que ves a Esther, tienes que ver lo que es la iglesia para Dios. Ahora fíjense, él estaba sentado enfrente de la puerta, vigilándolo todo. No se le pasaba nada. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¿qué le pasó? Yo digo, Señor, lo tenías todo preparado. 30 días sin ver una hermosura así. Cuando la vio, se le nublaron hasta los ojos. El rey tenía ganas de ver a Esther. Y cuando la vio, ¿qué dice? Ella obtuvo gracia ante sus ojos. O sea, entre él y ella se puso una barrera. ¿Cómo se llama esa barrera? ¿Cómo se llama ese manto? ¿Cómo se llama? Significa que cuando tú te acercas a Dios, ves despacito y espera que no solo te hayas vestido bajo el manto real, sino que el manto que tengas sea cual, el de la gracia, despacito así, como que no queriendo ver, a ver qué te va a decir. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¡Wow! Obtuvo gracia. Esto es muy bello lo que aquí pasa. Es muy bello, pues es muy significativo. Siendo la reina, siendo la mujer del rey, ¿por qué tanta reverencia? ¿Por qué tanta misterio? ¿No es que acaso ella conocía la intimidad del rey? ¿No es que acaso era la mujer del rey? Entonces, ¿para qué tanto? Es que no hemos aprendido, no hemos todavía sido trasladados a la dimensión de lo que es realeza, de lo que es trono. Miren dónde está el rey sentado. ¿Dónde está el rey sentado? ¿Dónde está sentado? En el trono. ¿Sabe lo que le llamó la atención y trajo ira, fuerte ira al rey Asuero con respecto a Amán? Que Amán se tumbó en el lecho de la reina. ¿Sabes lo lindo que es? Que la gracia no solamente incluye el beneficio, sino te aleja de los enemigos. Versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Eso es gracia de verdad. ¿Qué quieres, hija? Esther dijo, miren cómo se expresó ante el rey. Si place al rey, si al rey le gusta, si él quiere, por favor que hoy el rey Amán vengan al banquete que he preparado. ¿Cómo le dijo? Si a usted le parece bien. Miren cómo lo expresa por segunda vez, versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Porque otra vez el rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aún la mitad del reino te será concedida. Tienes tanta gracia que te voy a dar la mitad. Versículo 7. Ya había hecho el primer banquete, lo llenó de vino, de pan, ya estaba contento el rey. Porque así se contenta el rey. Mi petición y mi demanda es esta.
si te he hallado gracia, si he hallado gracia ante los ojos del rey, si le place al rey otorgarme mi petición y conceder mi demanda, si él quiere, si le parece bien, si él quisiera concederla. Miren, amado, ¿sabe lo que nosotros hacemos cuando estamos en la gracia? Exigirle a Dios. ¿Sabe lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos delante de Dios? Exigirle todo el tiempo. Esther es el hijo que no está en la parábola del hijo pródigo. Porque uno de ellos pidió y demandó lo suyo. Es injusto que tú pidas la herencia y que pidas lo que todavía no es tuyo porque tu padre vive. Entonces, ¿por qué tú exiges? El hijo pródigo exigió. Y el otro no exigió, pero se quedó con lo que le dieron. Y no lo quería gastar. Es muy bonito decirle a Dios que ¿por qué no te da el becerro para hacer fiesta? ¿Y los tuyos? No te dio a ti los tuyos. ¿Por qué no hiciste fiesta con los tuyos? Porque es más fácil que te den los suyos. Tú los tuyos para ti. Esther, a pesar de vivir en la gracia, ay, si te parece bien, si tú... Te pido porque tú me has dicho que me vas a dar la mitad, pero si te parece bien. ¿Qué manera de pedir, amado? Yo no sé si usted le pide a Dios así. ¿Cómo le pide usted a Dios? Señor, y te ruego, y te pido, y en el nombre de Jesús, y desato, y... Todo el tiempo es así pidiendo. Versículo 3 del capítulo 7. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si haya gracia ante tus ojos, si al rey le place, si tú quieres, si te parece bien. ¿Cómo pedía? ¿Cómo pide un hijo ante un padre? Dime, ¿cómo pide? Papá, ¿me vas a comprar esto? ¿Y me vas a comprar aquello? Papi, quiero esto, quiero aquello. Y dices tú, espera, hijo, espera. No, que he aprobado. ¿Y me vas a comprar esto? Porque me prometiste que vas a comprar esto. Sí, pero espera, hijo, que ahora están los gastos. Y ahora... No, papi, pero me lo prometiste. ¿No es verdad que somos así? Hemos equivocado el concepto de la gracia. Porque pensamos que la gracia nos da un salvoconducto para llegar a Dios y hacer de Dios el juguete que nosotros queremos que sea. La gracia no está ligada exclusivamente al beneficio personal, sino la gracia está en el agrado del rey y en lo que beneficie más a otros que a mí. Fíjense que toda la petición de Esther no tuvo nada que ver con ella. Pero cada vez que Dios la bendijo a ella. Porque después que muere Amán, le da la casa de Amán a ella. Y Amán vivía en la segunda casa después del rey, la mejor de todas. Ella no pedía para ella, pero le era aumentado. Ella no decía, Señor, dame más. Ella, lo que tú quieres. ¿Qué dice el Salmo 123? Esperando, con sus ojos mirando, a ver si le va a dar la retribución o no se la va a dar. Con una reverencia. Con un temor. Y eso que estaba llena de gracia. Entonces, el que no está lleno de gracia, ¿cómo se acerca a Dios? O sea, si el que está lleno de gracia se acerca así, ¿cómo se puede atrever el que no está lleno de gracia a acercarse a Dios? Dicerá la ley que si el rey no extendía el cetro, ninguno se podía acercar a él. ¿Usted cree que Dios ha dejado de ser santo? ¿Usted cree que Dios ha dejado de tener una magnificencia, una gloria, hasta el punto que porque estemos en la gracia seamos capaces de hacer lo que se nos da la gana? Yo lo que veo aquí, que la gracia dada por Cristo para que tú te acerques a Él, a mí me posibilita el que yo ahora tenga más reverencia que antes a Dios, más temor antes que a Dios, que mis peticiones sean más filtradas, que sea mucho más, más cauteloso en lo que digo o hago. Fíjense Amán, la diferencia con Amán. Amán viene del primer convite del rey. Le había invitado a la reina y llegó a la casa. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo, es que cuando el diablo ve al hombre de la gracia, cómo le molesta. A la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. ¿Por qué Amán no se levantaba ni se movía? Porque no lo consideraba. Porque él sabía bien a quién se tenía que levantar. Se llenó de ira. Pero se refrenó y vino a su casa. Y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Este tenía otra mujer, otro trono. Mira el trono de Amán. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas. ¿No ves que también era otro rey este? Por lo menos en apariencia y en orgullo lo era. Y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas que el rey le había engrandecido. Y con qué le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Allí, ¡ay, es el rey, amigo! ¡Ay, si tú supieras! ¡Qué angustia, por favor! escuchar a una persona así tan envanecida. Cuando el soberbio empieza a hablar, amado. Y añadió Amán, o sea, seguía añadiendo. También la reina Esther a ninguno hizo venir como a rey, sino a mí. Ay, ese no conocía a la reina. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Tú fíjate qué increíble. El malo es hasta se confunde. Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, qué odio, qué rencor, ¿no? Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, o sea, más o menos como unos 20 metros, y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra y alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán y hizo preparar la horca. Qué consejera que tenía Amán, ¿verdad? Tiene una consejera, era oro de verdad, pico de oro que era la Ceres esta. Fíjense la diferencia. Miren, miren con qué arrogancia, de qué manera hablaba. Miren cómo hablaba Esther. Si acaso, el que no era el rey, con más orgullo que si lo fuera, con más arrogancia que como si lo fuera. Y cavó su propia tumba. Ahora permítanme que les quiero compartir el mensaje final de esto. Vengan un momento a Zacarías, capítulo 11. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Está diciendo, va a llegar un día final donde no voy a tener más misericordia, no voy a extender más el cetro. Porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de sus compañeros y en mano de su rey. Cada uno va a pagar y va a ser entregado para ser juzgado conforme a sus obras, está diciendo. Y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Está diciendo, entre todo ese conglomerado de cosas, toda esa guerra, esa confusión, esa maldad sobre la tierra, ¿qué es lo que estamos viviendo? Hay un rebaño de pobres, porque así son los hijos de Dios hoy. Ni tienen voz, son pobres en la tierra. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados. A uno puse por nombre, ¿cómo? A uno puse, ¿cómo? Gracia. Y a otro, ataduras. La palabra atadura no es una palabra peyorativa, porque nosotros usamos la palabra atadura para lo que tiene que ver con esclavitud, con pecado. Y la palabra atadura significa pacto, voto. Pacto significa, es la palabra pacto, voto. Toda confusión va a venir sobre la tierra, pero tú, oh pastor, pastoreame el rebaño de los pobres de la tierra. Y toma sobre ese rebaño los dos cayados, y en uno pon gracia y en otro pon pacto. Porque va a haber gente que va a necesitar pacto para entrar.
Pero va a haber unas ovejas que se van a regir por la gracia.
Y cuando el pacto y la gracia se une, ¡wow! Porque es doble la bendición que viene. Que la bendición de Dios por hijo es una cosa, pero la bendición de Dios como hijo obediente es una medida mayor. Perdóname que te diga, madre o padre, tú amas a tus hijos por igual, pero cuando hay un hijo que es obediente, que es fiel, que es un hijo correcto, cuando usted tiene que beneficiar a alguien, sabe muy bien a quién tiene que beneficiar, porque a veces el hijo impío, incorrecto, rebelde, no quiere ni tan siquiera su beneficio, ¿sí o no? Ven, ven, siéntate a mi lado. Siéntate, tú eres un viejo. Ven, siéntate a cenar con nosotros. O sea, no es que sea injusto, es que es la realidad. Dice, apacenta pues las ovejas, tómate los dos cayados. Uno va a llamarse gracia y otro se va a llamar ataduras. Y voy a destruir a los tres pastores en un mes. No se sabe muy bien a qué se refiere, pero se refería en el símbolo a aquellas personas que habían tomado al pueblo, a la grey de Dios, y que la estaban pastoreando con un cetro distinto. Un cetro se va a llamar gracia y otro cetro se va a llamar pacto. Después el símbolo de esto es que esos cayados se rompieron. Y Dios dijo, ahora rompe el cayado de la gracia para que mi pueblo sepa que se acabó la gracia con ellos. Y ahora rompe el cayado del pacto para que mi pueblo sepa que ya no más voy a obedecer al pacto, que estoy cansado de ello. Ese es el simbolismo de lo que está ahí. Pero eso tiene una connotación profética para este tiempo. Extiende el cetro, extiende el cayado. Esa es la palabra de Dios. Extiende el cayado. Levanta tu mano como nunca la has levantado en este tiempo. Levanta el cayado. Extiende el cetro. Yo he dicho que va a haber gracia, va a venir gracia. Y va a venir una gracia que usted no va a poder ni tan siquiera entender por qué es. Pero va a venir sobre usted. Inmerecida. Pero para vivir bajo el cayado de la gracia, hay que saber entender qué es gracia. Gracia no deja de ser un cayado. Igual que se extiende, se retira. Gracia no deja de ser un manto, que no es permanente siempre. El manto del pacto es más duradero que el manto de la gracia. Porque el manto del pacto es sempiterno. Pero el manto de la gracia es por misericordia. El pacto es por sangre. La gracia es por misericordia. Yo quiero el pacto. Pero amados, me quiero meter bajo la vara de la gracia. Ahora, ¿cuál es la actitud para meterte en el cayado de la gracia? ¿Cuál es, amado? ¿Cuál es la actitud para el vallado de la gracia? Esther, lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Si la gracia ha caído para mí, que le beneficie a mi pueblo la gracia. El pastor tiene que saber manejar el cayado. Pero las ovejas deben de saber ponerse bajo el cayado de la gracia. Es una confusión hoy en este tiempo cuando Dios habla de bendecir, porque inmediatamente pensamos en euros, en propiedades, en cosas. O sea, es como que inmediatamente sacamos la calculadora. ¿Entienden? Es como que inmediatamente empezamos a pensar que el beneficio de Dios se basa exclusivamente en eso. Pero si, amado, el mejor de los beneficios que tú tienes es la vida. Si tú para qué quieres lo que tienes si se te agota la vida. ¿Será que Dios no te está mostrando que te trajo para esta hora? ¿Será que el diablo tenía una horca para ti y Dios no dejó que te pusieran la soga en el cuello? El diablo lo está intentando. Intenta por todos los medios, porque Amán intenta por todos los medios. Ceres intenta por todos los medios. Siempre hay una maquinación contra los hijos de Dios y contra Dios. El mayor dolor que el diablo le produce a Dios no es contra él mismo. ¿Cuál es el dolor más grande que a usted se le puede producir? Dañar sus hijos. Usted mismo diría, que me duela a mí. Está tu hijo allí, ¡ay, ay, no, no! Está tu... Te duele más a ti que a él, ¿o no? ¿No es verdad? Porque es tu hijo. Así es que, ¿cuál es el dolor que se le puede infligir al cristiano? Sacarlo de la gracia, quitarle el manto, robarle la posibilidad, engañarlo para que se salga. No ponerse bajo la tutela, no dejar que te pastoreen bajo la gracia. La verdad que es cierto, el pacto es una atadura muy hermosa, solidaria, preciosa y hermosa, pero la gracia, la gracia es una benevolencia, la gracia es una misericordia, la gracia es un deleite, la gracia es una simpatía. Miren, la palabra ahí para gracia es eso, deleite, simpatía, una sonrisa de Dios al hombre. El voto es un precio pagado, la gracia es un regalo inmerecido. Por eso es que en este tiempo, amado, Dios no está interesado solamente en que el pastor tenga el manto, tenga el cayado, tenga el cetro del pacto. Todo el tiempo, amados, constantemente reclamamos el pacto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué hacía Moisés cada vez que intercedía para que Dios no hiciese nada contra el pueblo? ¿Qué hacía? ¿Reclamaba qué? El pacto. Señor, acuérdate que prometiste. ¿No decía eso? ¿Qué reclamaba? El pacto. Porque la misericordia no la encontraba por ningún lado. La gracia, habían perdido la gracia. ¿Qué fue el deseo de Dios para su pueblo? No solamente que habitasen bajo un pacto, sino que habitasen bajo la gracia. Por eso aquí Dios le hace ver a Zacarías en los últimos tiempos, al final, ya el pueblo reconstruyendo los últimos días, y le hace ver y decir: hijos, llevo años queriéndole hacer de ustedes una nación de gracia y misericordia. Voy a quitar la gracia y se la voy a dar a los gentiles. Voy a mandar un nuevo pacto que va a ser Jesucristo. Ahí habla que vendieron, dice ahí, ¿y por cuánto vendiste? Por 30 monedas. Está hablando de Cristo ahí. Es profético lo que está hablando. Está diciendo, sí, es así. Toma luego el cayado de la gracia y lo quebré para romper mi pacto y rompí y deseché. Y lo eché al tesoro, vendí las partes y me dieron 30 monedas. Porque Cristo es la gracia. Y dice Dios, mi pueblo, le di la gracia, no la quieren. La van a desechar. Y en vez de gracia van a querer 30 monedas. Es así, eso es profético. Pero es igual ahora. A mí me cuesta entender cuál va a ser la dimensión, pero estoy seguro de que viene una dimensión muy poderosa de Dios. Muy especial de Dios. Como anécdota les puedo decir que en estos días, en estos tiempos, en estas cuestiones que hemos vivido, ustedes mismos están progresando de una forma como antes no habían progresado. Eso es simplemente una consecuencia de estar bajo el manto de la gracia. Es solamente una pequeña consecuencia. Es solamente el resultado visible de algo que no se ve, pero que está ahí, que es indudable que está ahí. Les quiero decir que Dios una y otra vez nos está llamando, nos está incitando. Pongan manos sobre los enfermos, pongan manos sobre las personas que están mal. Oren, oren. Con la gracia tú no tienes que hacer nada. Con la gracia no hay que pelear nada. Con la gracia se obtiene, no se pelea. Con la gracia se vive, se disfruta, pero no se pelea. El pacto hay que matarlo. El pacto hay que establecerlo. La gracia se disfruta. Yo tengo que decirte que es cierto. Hemos sido amparados como hijos de Dios por muchos siglos en el pacto. Pero ahora la iglesia, si algo necesita, es el cayado de la gracia. Mira lo que dice ahí. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Está diciendo, para cuidar el rebaño de este tiempo, no solamente haga uso de la obra salvífica, no solamente proclame el plan redentor, proclame que el año de Jehová, el año de Dios ha llegado. Usa los dos cayados, toma equilibrio entre el pacto y la gracia, pero usa y extiende el manto, extiéndelo. Todo el tiempo Aarón extendía el manto, todo el tiempo Moisés extendía el manto, todo el tiempo extendía el cayado, todo el tiempo extendía la mano, todo el tiempo levantaba. El rey, todo el tiempo, cada vez que venía beneplácito en la reina Esther, extendía el cayado. Y ella, dice, me gusta mucho, tocaba como la puntita. O agarraba el cetro. Eso es lo que hubiera hecho Amán, agarrarlo y quitárselo al rey. Créalo, por favor. Créalo, porque los años de gracia que vamos a vivir van a ser sorprendentes. La dimensión de bendición, de salvación, de sanidad, de salud, de beneficio para nuestro pueblo va a ser sorprendente. La gracia no es tan siquiera para ti. La gracia es para que Dios obtenga sus propios fines. Escúchelo. La gracia no es tan siquiera para ti, sino para que Dios obtenga sus propios fines. Cumpla lo que Él ha dicho que va a cumplir. Haga lo que Él ha dicho y ha profetizado desde años. Por boca de profetas habló de lo que iba a acontecer en este tiempo. Cuídese en este tiempo de estar bajo los dos cayados. Cuídese de hacer lo correcto. No haga nada que haga salirse del manto. No haga nada, por favor. Yo se lo aseguro, no haga nada. Si usted solamente reclama el pacto, usted va a vivir una parte de la verdad. Si usted no se sale de la casa, usted va a ser muy beneficiado. Si usted no se escapa a otra provincia lejana, usted va a ser muy beneficiado. Porque Dios le va a repartir la herencia en la casa. En la parábola de hijo pródigo, el Señor me reveló algo muy hermoso. Me hizo ver que Dios va a repartir la herencia en vida a sus hijos, que no le va a importar, pero que quiere enseñarnos a que disfrutemos la heredad y disfrutemos la herencia, a que no tenga que insistir que entremos dentro, que no nos movamos. ¿Cuántas veces tomamos lo que queremos, tomamos lo que nos parece bueno y huimos despavoridos? Padre Santo, hay dos cayados, aquí los hay.
simbólicamente la representación de pueblos y simbólicamente también la representación de lo que es gracia. Ahí vamos a poner Efraín y en uno vamos a poner gracia. Ahí vamos a poner Judá y en otro vamos a poner pacto. Para que se sepa que aquí hay pacto y aquí hay gracia. Para que se sepa que hay pastores que Dios está levantando que van a apacentar bajo el cetro del pacto y con el cetro de la gracia. La misericordia del Señor esté con nosotros y hagamos como dice, como el siervo mira a su Señor. Se fija y le mira a los ojos para ver si va a haber retribución o no. Solamente está quieto, no dice nada, ni pide. Tranquilo, esperando simplemente. Así es, así es. Así es la señal de cómo se van a obtener, cómo se va a añadir más gloria, cómo se van a dar cosas, cómo van a ser cortadas las orcas que están para nosotros, cómo van a ser quebradas, rotas, todas las trampas que el diablo va a querer contra nosotros. Reconoce que cuando estamos en una guerra siempre tiene que haber alguna herida, pero no va a haber bajas. Dios en este tiempo nos ha confirmado fuertemente que no va a haber bajas en la casa. Puede haber heridas, pero no van a haber bajas. No van a haber bajas en el campamento. Estemos en paz, estemos en paz. Queremos solamente cumplir la labor que ha sido encomendada a nuestras vidas. Así que proféticamente, de forma simbólica y real, yo voy a tomar los dos callados. Voy a, por un lado, a creer que vamos a pastorear esta ciudad de Albacete bajo el pacto del Cordero, porque Dios va a traer salvación. Pero yo creo también que Dios va a traer gracia a los pobres de la tierra, a los humildes de la tierra, a las ovejas pobres de la casa. Así que Dios siga trayendo pobres para que los llene de gracia. En el nombre de Jesús. Amén.